Saludamos a nuestro invitado esta mañana, es Fernando Fantova, educador social, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sociólogo, experto sobre todo en asuntos sociales. Fue viceconsejero de Asuntos Sociales en el anterior gobierno vasco. Presenta un libro en Vitoria-Gasteiz esta semana, el próximo miércoles, en el que plantea ideas, aporta soluciones útiles, aplicables y realistas para el futuro de las políticas sociales. Señor Fantova, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días.
Utiliza usted la metáfora del trastero de una vivienda para explicar el lugar que ocupan los servicios sociales en el entramado del bienestar social. No ocupa, desde luego, las habitaciones nobles. ¿Por qué lo escondemos? ¿Por qué lo enviamos a la habitación que nunca queremos enseñar?
Pues porque los servicios sociales son una parte del estado de bienestar que va por detrás de otras. Hubo también un tiempo donde la sanidad, la educación públicas pudieron ser consideradas, o hay países donde son consideradas como un último recurso, un recurso para personas, miembros de colectivos especiales, para personas pobres. Y el proceso de universalización, el proceso de darnos cuenta de que el Estado debe cubrir y debe apostar y debe implicarse en la solución de una serie de necesidades, pues nos ha llevado a la sanidad universal y a la educación universal. Y los servicios sociales todavía son un poco, a veces, como un camión escoba, que como ese trastero que decíamos, que recoge cometidos, actividades que no encajan en otros sitios, pero yo también creo que van avanzando, que a veces con retrocesos, a veces con contradicciones, pero no queda más. Tienen que llegar a ser ese otro pilar del estado de bienestar que cubra una serie de necesidades que todas las personas tenemos, y dejando de ser ese trastero, pues pasen a ser una habitación más como cualquier otra de la casa.
Una habitación, además, cada vez más grande, desgraciadamente, por las necesidades y por la que muchos ciudadanos que en ningún momento quizá pensamos que algún día tendríamos que pasar, pero sin embargo se está viendo con esta crisis que ahí están y que necesitan recurrir a esos servicios sociales.
Incluso diría que antes de la propia crisis de los últimos años, que efectivamente nos ha afectado en términos de pobreza, desigualdad, de exclusión social, hay otros cambios sociales, si quieres, de más largo alcance, como puede ser el que, por una parte, somos cada vez más longevos, más longevas, y vivimos más años. Afortunadamente, el otro día yo leía un titular en El País que me pareció sorprendente. En un siglo, España, la esperanza de vida en España ha subido 40 años. Es decir, una persona que nacía en España en el año 1915 esperaba que podía vivir X años. Bueno, pues ahora la persona que nace en nuestro país puede esperar que va a vivir 40 años más. Claro, esto es maravilloso, es estupendo, es un logro sanitario, social, económico de primera magnitud. ¿Qué ocurre? Pues que no hemos sido tan eficaces en hacer que esos años de vida que se prolonga nuestra vida lo sean libres de limitaciones funcionales. Y por otro lado, también otro gran logro, ¿no? Ayer celebrábamos el día relacionado con la igualdad de género, el día de la lucha feminista, y también vemos que efectivamente hoy en día una persona joven, sea hombre o mujer, aspira a incorporarse profesionalmente y no a ser simplemente una persona que hace los cuidados y las labores domésticas. Ambas partes de las parejas, todas las partes de las familias, estamos llamadas a trabajar en el interior de la familia, a cuidar y también a trabajar fuera. Bueno, estos dos cambios que menciono generan la necesidad de un nuevo entramado de servicios que apoye a las personas en términos de su integración relacional, en términos de su autonomía funcional, y poco a poco lo vamos a ir viendo con la misma naturalidad que vamos a Osakidetza, que vamos a la escuela o que cuando tenemos una situación de desempleo, pues vamos a
usted le parece, parece que lo vamos a ver con naturalidad, porque da la impresión contraria, que se está diciendo este sistema es insostenible, no puede ser, no podemos seguir manteniendo este estado del bienestar.
Bueno, yo creo que lo que es insostenible es que a estas alturas de la vida y de la historia de nuestra sociedad, hoy en día, una persona que en Vitoria le digan, mira, tu madre, tu padre, hasta ayer vivía solo en casa, pero le han operado de la cadera, va a regresar a casa, pero ya no se va a poder valer por sí mismo, que empecemos a hacer cosas extrañísimas como buscar en el mercado de la economía sumergida, ir a Cáritas, a ver si una persona, es decir, que sigamos respondiendo a una necesidad tan evidente y tan palmaria y tan clara para todas nosotras como esa, de una manera tan precaria y tan chapucera muchas veces, no tiene ningún sentido. Es decir, lo que tenemos que hacer es organizarlo. Obviamente Lo que es insostenible es la forma en la que estamos haciéndolo ahora. Lo que hay que hacer es organizarlo y, desde luego, saber qué parte de ese estado de bienestar queremos pagar con impuestos, qué parte queremos asumir nosotros, qué parte queremos copagar, qué parte queremos que sea con cotizaciones, pero que lo que tiene que ser es que socialmente le demos una respuesta, como le dimos en su momento a la necesidad sanitaria o a la educativa, le demos una respuesta a esta nueva área emergente de necesidades, que tenemos que dar una respuesta organizada y además sistemática, pues pienso que cae de suyo. Efectivamente, hay personas y hay corrientes ideológicas pues que siguen prefiriendo que el que pueda se arregle esas cosas por su cuenta y que la mayoría de la población pues sufra, vamos a decir, los padecimientos que vienen de ese tipo de necesidades. Pero yo creo que lo razonable es que nos pongamos de acuerdo socialmente en las grandes áreas de necesidad, cómo las vamos a abordar.
Claro, usted apuesta por unos servicios públicos universales, desvinculados, por tanto, de la renta de las familias. Estamos viendo ahora en el Gobierno Vasco, aquí mismo, ese debate abierto sobre las ayudas a la conciliación, que a partir del próximo año van a estar precisamente vinculadas a la renta que tengan las familias a la hora de tener un segundo hijo. ¿Cómo hace usted entender a la gente, a la población en general, que alguien que es millonario o que tiene una renta altísima va a recibir una ayuda del Estado por tener hijos?
Pues de la misma manera que si esta tarde la Patricia Botín está en Vitoria y Dios no lo quiera, pues tiene un accidente, pues le llevarán a Txagorritxu. Y cuando Patricia Botín se salga de urgencias de Txagorritxu en perfecto estado, nadie le pasará una factura, nadie le dirá, como tú eres muy rica, en Txagorritxu te vamos a cobrar. No, ya supondremos que ella habrá pagado, eso sí, preocupémonos de que lo haga, de que no tenga el dinero en paraísos fiscales y de que pague sus impuestos. Ya suponemos que cuando ha pagado los impuestos ha pagado mucho más que yo, y por tanto no me parece mal que cuando va a recibir un servicio pues lo haga de la misma manera que yo, puesto que la progresividad en la contribución ya se ha producido fundamentalmente a través de una mayor, ojalá, equiparación de los salarios, un menor abanico salarial y una imposición progresiva.
Si o tenemos, sea que la corrección del sistema debe venir por ahí, antes, en la política fiscal,
vista, sí,
y no
es lo
luego
que llaman
los servicios públicos.
A ver, es lo que llaman los economistas la predistribución y la redistribución. Es decir, si por una parte no tenemos abanicos salariales tan amplios, es decir, vamos a ver, lo que ganamos por trabajar tiene que depender del valor que aportamos. No creo que nadie pueda aportar 100 veces más valor que otra persona. Por tanto, que los salarios sean más parecidos unos a otros. Punto número uno. Punto número dos, que la imposición, cuando pagamos impuestos, realmente sea progresiva y que quien más tiene pague más. A partir de ahí, ¿qué ventaja tienen los servicios más universales? En primer lugar, que generan más adhesión ciudadana, es decir, en la medida en que, como todas las personas los recibimos, no nos cuestionamos si son para unos o son para otros. En segundo lugar, que además hay muchos fenómenos que no son tan individualizables, es decir, la salud. Hay elementos de salud pública, hay elementos de prevención, hay muchos elementos que tienen que ser abordados de forma colectiva. Y por otro lado, efectivamente, lo que puede haber es en determinados aspectos del estado de bienestar, puede haber copagos, puede haber participación de la persona participante, de la persona usuaria, que puedan ayudar a regular la demanda, que puedan ayudar a regular la participación de la persona, siempre y cuando haya una garantía de ingresos que garantice que nadie, por esos copagos o por esos tickets moderadores, va a quedar fuera del sistema. Entonces, al final, se trata de buscar un sistema suficientemente universal como para que todas las personas nos sintamos cubiertas, suficientemente personalizado, es decir, efectivamente, pues volviendo al ejemplo de Osakidetza, todas las personas que nos están escuchando tienen derecho a ser operadas de apendicitis, pero creo que no ninguna querrá ejercer ese derecho, salvo que sea prescrito y obligatorio porque el médico se lo ha dicho, ¿no? Entonces, en lugar de ir focalizando y comprobando de recursos o comprobando requisitos, es mucho mejor, a mi modo de ver, políticas más globales, más universales, donde sea verdaderamente la prescripción del técnico, trabajadora social, médica, profesor, la que regule la prestación. Y luego sí puede haber, en determinados momentos, sistemas de participación comunitaria, de autogestión. Tenemos, por ejemplo, sabemos que en el estado de bienestar hay servicios que se gestionan mejor si las propias personas, a través de asociaciones, de cooperativas, de entidades sin ánimo de lucro, se involucran en la gestión.
¿Ahora cree que se pierde tiempo, que se pierde dinero, que se pierde energía en un sistema de servicios sociales complejo y con duplicidades, incluso en algunos casos, entre las instituciones?
No solo, esto no solo ocurre en los servicios sociales, ocurre en los servicios de empleo, ocurre en los servicios sanitarios, ocurre en los lo que serían las políticas de garantía de ingresos. En este momento, si miramos a la garantía de ingresos, es otro ámbito importante del estado de bienestar.
La famosa RGI.
No, en general. Es decir, yo lo que entiendo es que la política de garantía de ingresos incluye las pensiones de jubilación, las pensiones por viudedad, las pensiones por incapacidad, incluye las prestaciones por desempleo, incluye la renta de garantía de ingresos, incluye otra serie de prestaciones y de ayudas. Ese mundo, y por otro lado, fíjate que incluye también, podríamos incluir en ese mundo, las desgravaciones fiscales. Es decir, no solo lo que nos dan, sino lo que no nos quitan o lo que nos devuelven en los impuestos. Bueno, todo ese mundo, efectivamente, está lleno de duplicidades y de incongruencias y de costes de gestión que se podrían ir mejorando si fuera de alguna manera más sencillo. Tú mencionabas antes el tema de las prestaciones relacionadas con la vida familiar. Por una parte, se nos deduce en la declaración de la renta una serie de cantidades si tenemos hijos, hijas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, se nos entregan unas prestaciones. Bueno, pues ahí tenemos un elemento, evidentemente, de duplicidad que se podría mejorar si se integraran en mayor medida las políticas de entrega de prestaciones económicas y las políticas fiscales.
Cuando el Partido Popular y Javier Maroto en especial hablan de revisar el sistema de la renta de garantía de ingresos, ¿están hablando de esto?
Yo creo que no. Yo, bueno, tengo una relación, sobre todo desde los tiempos de viceconsejero, con Javier Maroto, y él sabe perfectamente lo que opino. Creo que se está equivocando gravísimamente, tanto en el contenido de sus propuestas como en la forma de impulsarlas, ¿no? En el contenido, sencillamente porque lo que entiendo yo que debe producirse es una simplificación y universalización y, por tanto, una cobertura de las necesidades, una respuesta a las necesidades existentes con independencia del origen de las personas, del tiempo de empadronamiento. Me parece que son discriminaciones que van en contra de los derechos humanos y que van en contra de la dignidad humana. Por otra parte, efectivamente, también considero que en la forma de hacerlo, en la manera de los mensajes, en la forma de articularlo, pues también se está confundiendo, puesto que el impulsar determinadas, vamos a decir, lugares comunes, determinadas percepciones sociales, determinados rumores existentes. Es decir, todo el mundo conoce a alguien que hizo tal cosa o que no pagó el IVA cuando le hicieron la factura en la fontanería o que se empadronó en otro sitio para que le tocara tal colegio o que usaba las recetas rojas de la abuela en vez de las verdes que le tocaban. Y todos sabemos que hay picaresca, que hay personas que se aprovechan. Pero también sabemos por la evidencia científica y los estudios que no ocurre en mayor medida en la renta de garantía de ingresos que en otros ámbitos sectoriales de la política social. Por tanto, hay un interés ideológico, hay un interés que al final alienta xenofobia y alienta elementos socialmente muy negativos en algunas campañas que se basan en sacar casos concretos y extrapolarlos como si fueran categorías. Y por tanto, como digo, yo creo que tanto en el contenido como en la dinámica social, pues estoy radicalmente en contra de lo que Javier está
intervino acusando. Usted en la decisión del anterior gobierno, del gobierno socialista, de trasladar esa prestación desde las diputaciones a Lanbide, al Servicio Vasco de Empleo. Visto lo visto y tal como estamos viendo los problemas que surgen, ¿debe seguir vinculada al empleo a través de Lanbide, la RGI?
Desde mi punto de vista, aquella operación de que las prestaciones de garantía de ingresos o algunas de ellas, las más importantes, dejaran de gestionarse en los servicios sociales y pasaran a gestionarse en los servicios de empleo, tenía varias razones de ser. Una de ellas, precisamente, es el hecho de que los servicios sociales se pudieran concentrar más en el acompañamiento familiar, en la atención a las personas con limitaciones funcionales, en la intervención comunitaria y que, por tanto, sobre todo las trabajadoras y trabajadores sociales dejaran de hacer una buena parte de trabajo de tipo administrativo y de corte burocrático que realizaban para hacer verdaderamente intervención social, ¿no? Esto era una parte de la agenda y la otra parte tenía que ver con el hacer una gestión más unificada, eventualmente más eficiente, y la tercera parte sería efectivamente el unirlo más al ámbito del empleo, ¿no? Yo lo que entiendo que ha ocurrido es que, como en toda operación política de envergadura, una serie de circunstancias, pues del momento económico presupuestario, de la propia confluencia de las estructuras de Gailán, Lanbide, Departamento de Empleo, INEM, en el contexto de la transferencia u otra serie de elementos, han dificultado, han hecho difícil, han hecho más difícil de lo esperado que esa integración de ese programa en Lanbide pues fuera lo exitosa que deseásemos. Yo creo que el nuevo gobierno, después de salir nosotros, ha hecho esfuerzos para que eso se vaya organizando mejor. El propio Ararteko lo ha reconocido y considero que en este momento habría que seguir por esa línea, y más que pensar en una vuelta a los servicios sociales, yo creo que puede haber partes del programa que se puedan ir gestionando incluso de las propias haciendas forales, particularmente lo que tiene que ver con complementos de pensiones, que son aspectos muy automáticos de la renta de garantía de ingresos. Que
bueno, y a veces complementos de pensiones, dice señor Fantova, pero también a veces ya complementos salariales, ¿no? Dado el panorama laboral que tenemos por delante, con precariedad, temporalidad, salarios bajísimos, la RGI casi se presenta como una fórmula para completar esas bajos ingresos salariales.
Bueno, efectivamente, una de las características más positivas de nuestra renta de garantía de ingresos, ya de mucho tiempo atrás, precisamente el otro día me comunicaba para dedicar a la presentación del libro con el viceconsejero Manolo Vigo, que estuvo muchos años en el gobierno de tripartito, ¿no? De Eusko Alkartasuna, PNV, Ezker Batua, y se trabajó mucho ya desde esos tiempos en la cuestión de los estímulos al empleo, y anteriormente en la idea de que saliera a cuenta trabajar, es decir, en la idea de que tú puedas mantener una cierta prestación de garantía de ingresos a pesar de que puedas obtener un empleo y de que se te puedan sumar esas cantidades, e incluso se ha incentivado el hecho de trabajar, ¿no? Esa es una línea política que se sigue en los principales países europeos, es decir, efectivamente que no se convierta la percepción de una prestación de garantía de ingresos en un obstáculo, en un problema a la hora de obtener un empleo, sino que sea un estímulo para el empleo. Eso se ha hecho, y efectivamente no quita que se siga luchando en el ámbito sindical, en el ámbito de las empresas, en el ámbito político, por lo que decía antes, por unos salarios mucho más dignos y por una menor abanico salarial. Pero independientemente de los avances que consigamos en materia salarial, es perfectamente coherente que la política de garantía de ingresos complemente ingresos del trabajo, efectivamente.
Garantizar unos servicios sociales universales, como propugna, ¿es solo una cuestión ética, de moral o también incluso de interés económico?
Es una cuestión de varias, vamos a decir, que tiene varias dimensiones. Desde luego tiene una dimensión ética. Es el modelo de sociedad que queramos tener. Es decir, queremos un modelo de sociedad que sea selvático, salvaje, donde cada persona se la banque por sí mismo y consiga lo que pueda y no haya, por decirlo así, un sentido social, un sentido comunitario, o queremos utilizar la herramienta, el instrumento del Estado como instrumento de solidaridad y de gestionar en común una serie de aspectos. Pues, efectivamente, tiene un componente ético, tiene un componente político, no cabe duda de que hay modelos diferentes según las fuerzas políticas de conseguir eso. Tiene un componente técnico, o sea, hay mejores y peores diseños. Yo empiezo el libro con una referencia al cheque bebé, que me parece un ejemplo de un diseño pues manifiestamente mejorable de política social. Y por otra parte, como muy bien sugerías, tiene componentes económicos, es decir, en este momento los costes de oportunidad que estamos pagando, los costes colaterales que estamos pagando por no disponer de un buen sistema de servicios sociales, se traducen en malestar de las personas, en dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral, en una serie de empleo, una gran cantidad de empleo sumergido. Solamente con que consiguiéramos aflorar todo el empleo sumergido, precario, que está en el mundo de los cuidados, en un servicio doméstico que en realidad es servicio de cuidado. Bueno, pues hay una serie de elementos de también tecnológicos, es decir, en muy buena medida, en nuestra calidad de vida, cuando tenemos limitaciones funcionales o cuando tenemos una situación de dificultades de integración social, en buena medida se va a ver muy beneficiado por los avances de las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, el mundo sociosanitario, tanto en sanidad como en servicios sociales, está siendo y va a ser cada vez más un tractor de tecnología punta en cuestiones de detección de caídas, de acompañamiento a distancia de personas, bueno, sencillamente de comunicación con la familia a través de medios telemáticos, de apoyo a la persona en su toma de medicamentos o en su vida cotidiana a través de tecnología. Y a la vez esto genera, como digo, un nuevo sector. Es decir, El impacto económico, esto lo ha estudiado perfectamente el profesor Zubiri por encargo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, los retornos económicos de los servicios sociales, que son realmente importantes en términos de empleo de no muy alta cualificación que se genera y que aflora economía sumergida, y por otro lado, pues como digo, de desarrollo económico y de calidad de vida.
Bueno, pues tendremos ocasión de seguir comentando y hablando de ese nuevo diseño de las políticas sociales con Fernando